Es la hora de los cuentos perdidos, espacio semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana, una asociación cultural dedicada a promover todas las formas de cultura a través de la obra del profesor J.R.R. Tolkien.
Buenas noches, yo soy Jonathan.
Y yo soy Carla.
Y este es un nuevo programa de La Hora de los Cuentos Perdidos. Y el día de hoy vamos a hablar de La Guerra de la Cólera.
Que es la guerra que viene inmediatamente después de la última de la que hablamos.
No exactamente.
Pero, o sea, digamos que en la lista de guerras de las guerras de Beleriand es la que viene después.
Sí, eso sí. Así es. Y empezamos. Sí, pero, en el programa anterior les hablamos un poquito de Uor, de Urin y de la despedida que hay entre Urin, Uor y Turgon. Cuando Uor le dice a Turgon que no quería huir, que se vaya porque aunque no se vuelvan a ver, de él, o sea, de ambos se iba a levantar una nueva estrella. Entonces, bueno, Turgon se queda con esas palabras. Y no voy a contar todo lo que pasó hasta la nueva estrella, sino voy a avanzar voy a dar un gran salto en la historia.
¿Cómo de cuántos años?
Yo me imagino mínimo unos 20, 30 años. 30 años por lo menos. Si no más. Más de 30 años.
Bueno, para un elfo eso no es nada.
Para un elfo eso no es nada, eso sí es cierto. Pero sí, pongámosle unos 30, 40 años de haber sido. Entonces, Doriath había caído. Meliand se había ido, Dingol estaba muerto, Dior había sido asesinado, ya la ruina de Doriath había sido completa, Elwyn había huido llevándose Silmaril de Doriath, los hijos de Fëanor no querían recuperarlo, y Gondolin también había caído, Turgon había muerto, trayéndole un poco de calma eso a Morgoth, pues, como dijimos la semana anterior. Morgoth, de todos los príncipes de los elfos, quería atrapar o matar, en todo caso, por sobre todo a Turgon, porque cuando lo vio por primera vez en Valinor y sus miradas se cruzaron, Morgoth vio de que su ruina le vendría a través de Turgon. Bueno, Turgon, como dijimos, finalmente el hijo de Tuor llegó hasta Gondolin, se casó con la hija de Turgon y tuvieron un hijo llamado Eärendil. Luego de la ruina de Gondolin y de la ruina de Doriath en las desembocaduras del Sirion, se encuentran los sobrevivientes de ambos pueblos y forman como que un refugio. Y además de ahí podían partir a la isla de Valar, que se constituyó como, podríamos decir, el último refugio para los Noldor, ¿no? Para todos los que pudiesen llegar hasta allá. Bueno, en general no solo para los Noldor, sino para todos los que pudiesen llegar hasta la isla de Valar, que estaba pasando las desembocaduras del Sirion. Y el señor de este pueblo fue considerado Eärendil, que era hijo de Tuor e Idril. Y Eärendil ha sido de todas las historias el más afamado de todos los marineros. Recorrió todas las costas de Beleriand, al sur, al norte, tratando de, imagino, pues creando emboscadas a los orcos y a los sirvientes de Morgoth. Y además navegaba constantemente hacia el oeste tratando de encontrar a Tuor, porque Tuor e Idril se hicieron a la mar tratando de llegar hasta Valinor, porque se sabía de que iba a haber uno que iba a ser capaz de llegar hasta Valinor, que había sido cerrada por encantamientos, y que este iba a poder pedir perdón y auxilio, y los Valar iban a responder. Se dice que Tuor es el único humano que cambió su destino y se unió al pueblo de los elfos. Pero eso es lo que se dice.
No está comprobado, no nos consta.
No nos consta. Nadie vive a Valinor todavía. Ya nos tocará.
No se sabe.
Y bueno, entonces, en uno de estos largos viajes que había emprendido Eärendil en su barco Vingliot, que había sido que era un barco de maderos blancos que fue construido con ayuda de Círdan, el carpintero de barcos, pues los hijos de Fëanor aprovechan y deciden atacar nuevamente a los elfos, nuevamente para intentar recuperar el Silmarillion. Sí,
¿los elfos?
Sí, los hijos de Feanor atacan nuevamente, o sea, atacan a los sobrevivientes que estaban habitando en las desembocaduras del Sirion, porque Elwyn se había llevado el Silmarillion con ella. Entonces, en este intento desesperado, los hijos de Feanor nuevamente no alcanzan a recuperar el Silmarillion, y varios de los que todavía quedaban vivos mueren, sobreviviendo solamente Maglor y Maedhros. Que Maedhros era el hijo mayor y Maglor era pues el más poderoso cantor de los Noldor. Bueno, ¿por qué no logran recuperar el Silmaril? Porque porque Elwyn se arroja al mar con el Silmaril en el pecho. Y se dice que por el poder de Ulmo la salva y la transforma en un ave.
Una gaviota. Un albatros. Sí. Es que me lo imagino, hacemos un ave.
Me imagino, pues, porque para que ha tenido que ser un ave bien grande. Entonces, Earendil estaba regresando en el barco cuando ve que un ave brillante volaba hacia él y la recibe en los brazos. Y cuando Elwyn cae en los brazos de Earendil, se convierte nuevamente en ella, en mujer, y tenía el Silmaril. Entonces, Earendil decide no regresar a la Tierra Media a ver qué podía hacer por su pueblo, porque se da cuenta que ya no había esperanzas en la Tierra, ningún tipo de esperanza en Beleriand. Su última esperanza era poder llegar a Valinor de alguna forma. Entonces dice que Earendil se pone el Silmaril en la frente y navega al oeste. Y se dice que es por el poder del Silmaril que Earendil logra atravesar los encantamientos que habían levantado los Valar y llegar hasta Valinor. Y él, pues, sabiendo que los Noldor estaban exiliados y que los humanos no podían ir a Valinor, aún así decide pisar Valinor, sabiendo que la ira de los Valar podía caer contra él, y les dice a sus acompañantes, incluido Elwyn, que no vayan a pisar Valinor, porque si la ira de los Valar se levantaba contra ellos, que sea solo contra él, por haber pisado las costas prohibidas. Pero Elwyn le dice que no, porque eso significaría que tal vez sus destinos se separarían, y ella también se baja del barco. Terca.
Mujer.
Sí, mujer. Y bueno, pues entonces...
Bueno, no les fue mal.
No les fue nada mal. Earendil va, empieza a caminar en Valinor y encuentra, pues, la ciudad medio desierta. Y dice, ¿qué pasó? ¿Acaso también aquí ha llegado la ruina, el mal atacado acá también? Y no había sido eso. Lo que había sucedido es que, al igual que cuando Morgoth atacó los árboles, que había sido un tiempo de festividad, que los elfos estaban reunidos en el anillo, junto con los Valar, me imagino en el anillo del juicio. Earendil llegó en una fecha similar. Entonces estaban allá y llega la nueva ante los Valar de que Earendil había llegado, y envían a Eowyn como heraldo de Manwë a recibir a Earendil. Y bueno, Earendil es llevado ante los Valar, y ahí es donde pues se da que Earendil pide perdón por los Noldor y auxilio en su desesperada necesidad. Y bueno, dicen, los Valar deciden someterlo a juicio. Someter a juicio no a Earendil, sino el pedido. Y lo dejan, digamos, libre. Y Earendil empieza a caminar buscando a Elwyn. Y Elwyn no estaba, porque Elwyn había empezado a caminar también por las costas y se había encontrado con los Teleri. Y hay que recordar que Thingol había sido el rey de los Teleri, y que Olwë, su hermano, había sido como que el otro rey, porque los Teleri eran muchos, entre los dos gobernaban a los Teleri. Y en Valinor, Olwë era el rey de los Teleri. Entonces, y Elwyn era hija de Lúthien, hija de Thingol.
¿Qué tal?
Perdón. Elwyn era hija de Dior, hijo de Lúthien, hija de Thingol. Entonces, era pariente de Olwë y tenía sangre Teleri. Entonces es bien recibida y Elwyn empieza a contarles todas las penurias que se daban en la Tierra Media, pues todos los males que habían sucedido. Ahora, los Teleri, si bien se conmovieron por la historia de Elwyn, tampoco se conmovieron mucho por lo que le estaba pasando a los Noldor, porque hay que recordar que antes de irse los Noldor masacraron a los Teleri.
Como que mucha simpatía no les tenía.
Sí. Entonces, bueno, los Valar someten a juicio y deciden convocar a sus ejércitos y partir sin demora hacia Beleriand. Y bueno, le dicen a los únicos que tenían barcos para cruzar el mar eran los Teleri, pues, pero los Teleri no querían ir, por el recuerdo de lo que habían hecho los Noldor. ¿Los Teneri o los Valar?
En general todos los que estaban en Valinor.
A ver, por lo menos los elfos no sabían qué era lo que estaba pasando del otro lado. Los Valar, me imagino que sí.
Sabían, pero les llegaba lejos.
No creo que les llegara tanto. Además que se supone que Ulmo, que escuchaba las noticias, por decirlo de alguna forma. Ulmo
escuchaba fan radio.
Sí. Sí, escuchaba radio.
CNN, en Cuenya. Porque ni siquiera en español.
Sí, ni siquiera en español. No, o sea. Al parecer no sabían tanto de lo que estaba sucediendo. Sabían más o menos, porque con el pensamiento podían llegar. Pero de alguna forma habían decidido no volcar sus pensamientos hacia la Tierra Media.
No veo, sí.
Sabían,
los ojos.
Sabían algo, porque ya Lúthien había hablado de eso cuando fue. Cuando pidió pues la segunda oportunidad para ella y para Beren. Y Ulmo también traía las nuevas. Y es más, hubo una oportunidad antes del viaje de Arendil que Ulmo va a Valinor. Hay que recordar que Ulmo era el único Vala que no vivía en Valinor. Vivía en sus palacios en las profundidades del mar. Y las noticias de lo que acontecía en la Tierra Media le llegaban a él a través de los ríos y los mares subterráneos.
A través de las aguas. Así bueno, es. Dicen que el sonido se mueve más rápido a través del agua.
¿Ah, sí?
No sé si más rápido, pero llega más lejos.
No sabía. Puede ser,
¿eh? Claro.
Probable. Claro, de ahí esta cosa del sonar que tienen.
Ajá,
que
las ballenas
y todo. Los delfines, esta cosa. Ah, mira, qué interesante. Y bueno, entonces, pero Manwë no se conmovió y dijo que no iba a hacer nada en ese momento. Pero ahora que finalmente había llegado el que había sido predestinado a traer el mensaje, pues deciden que se tenía que ir a la guerra. Pero, contrario a lo que muchos piensan, los Valar no fueron a la guerra. Enviaron a su ejército, sí, y fue el ejército estuvo dirigido por Eowyn, que era el heraldo de Manwë. Pero los Valar no partieron esta vez a la guerra, como sí lo hicieron en la guerra anterior cuando se enfrentaron, cuando los elfos recién aparecen en la Tierra Media, y fueron los mismos Valar quienes van a hacer la guerra a Melkor. Esta vez fueron los ejércitos de los Banjar, los ejércitos de los Noldor que se habían quedado, liderados por Finarfin. Pero Ingwe, que era el rey supremo de los elfos, o sea que había sido nombrado así por los Valar, y que era el señor de los Banjar y el rey supremo de los elfos, no fue, envió a su hijo como general. Y bueno, los Teneri pues igual decían, no vamos a ir. Y la gente decía, oye, pero si no vamos, si ustedes son los únicos que tienen barco, pues si ustedes no nos dan barco, ¿cómo vamos?
Caminen.
No, pues nunca. Además se supone que el del Caraxia ya no existía tampoco. Se supone, pero no estoy seguro si se destruye antes de la guerra de la cólera o después de la guerra de la cólera. Bueno, queda ahí para la trivia. Y pero bueno, ya finalmente por las historias de Elwyn y porque Elwyn se los pide y ella está emparentada con ellos, deciden que los van a llevar, pero que ningún Teleri va a pisar la Tierra Media ni va a ayudar en la batalla misma.
Claro.
O sea, ya va a transportar los ejércitos de los Valar, el ejército de Valinor, pero no van a pelear ellos mismos. Entonces se dice que pues como una señal. Ah, bueno, antes de eso, los Valar discuten qué cosa va a hacer, porque Mandos dice, ¿qué se va a hacer con el medio elfo que ha venido, que era Eärendil? Porque dice, ¿pisará un Noldo que está exiliado las tierras sin perecedera, sin castigo? Y ahí es donde Ulmo dice, pero dime, ¿él es el hijo de Idril, de la casa de Fingolfin, o es hijo de Tuor, de la casa de Ador? Y Mandos le dice, pero los humanos tampoco pueden pisar Valinor. Pero ahí es donde Manwë dice, bueno, el destino del medio elfo y de Eärendil y de Elwyn recae sobre mí, porque para esto es que él ha nacido. Y de todas formas deciden de que Eärendil, por haber pisado las tierras imperecederas, no puede volver a pisar las tierras mortales. Y le dan a elegir entre ser humano y ser elfo.
Si llegaste hasta acá, acá te quedas.
Sí. Y bueno, de ahí le dice a Elwyn que ella elija, que también era medio elfa. Y Elwyn, por el recuerdo de Lúthien, decide unirse a los elfos. Y Eärendil también lo hace por estar con Elwyn, a pesar de que él se sentía más unido a la raza de los humanos. Y se decide que sus hijos tendrán que tomar la misma decisión, que eran pues los gemelos Elrond y Elros.
Claro.
Y
los hijos de sus hijos también, porque hasta donde se sabe los hijos de Elrond también.
Solo los hijos de Elrond. Los hijos de Elros.
Porque Elros eligió ser humano.
Sí.
O sea, una vez que elige ser humano ya ya fuiste.
Más bien es extraño que, a los hijos de Elrond sí se les diera la oportunidad de volver a elegir. Es un poco curioso eso, porque no tiene mucho sentido.
Ya eran más elfo que...
Sí, no tiene mucho sentido que ellos sí los hayan dejado de elegir, pero así es como Tolkien escribió la historia.
Exacto, no nos vamos a ponerlo a cuestionar ahora.
Sí. Y bueno, entonces, como señal de esperanza para los que aún habitaban en la Tierra Media, los Valar deciden tomar Vingiliot, la nave de Earendil, ponen en un barquito a los acompañantes de... Sí, ponen en el barco de Popeye.
Y un botecito salvavidas.
Sí, a los acompañantes de Earendil en sus viajes. Allá. Está.
Están enredando el cable acá.
A los acompañantes de Earendil. Y se supone que los envían a la Tierra Media pues con no sé, con marea favorable, una cosa así, para que lleguen sin problemas.
Ándate de acá con la mano así, po.
Sí, hay que tener en cuenta pues que Ulmo y Ose dominaban los mares, entonces, o sea, así decían, ya, que el barquito avanza tranquilo, va a avanzar tranquilo.
Bien, avanza nomás.
Y bueno, y Earendil, entonces se le dice, pero como Earendil era un marinero y quería navegar, pero ya no podía pues ni navegar en las tierras, en los mares mortales, ni pisar las tierras mortales, entonces le dicen, ya, entonces te vamos a dar un mar nuevo solo para ti. Y lo elevan a los mares del cielo.
Ah, ya.
Y Earendil se queda con el Silmaril. Cosa curiosa que los Valar no hayan reclamado el Silmaril y que se lo hayan dejado en custodia a Earendil también.
¿Pero para qué lo iban a querer ellos? Para tener un poco de la luz de los árboles. Son Valar, no son elfos.
Bueno, pero no era cualquier luz tampoco.
Bueno, ya sé, pero...
O sea, porque tenían que cuidarla, porque hay que recordar... voy a saltarme un poquito, pero Earendil va a luchar contra Ancalagón con el Silmaril. Si Earendil lo hubiese perdido, el Silmaril hubiese podido ser recuperado por Morgoth.
Ya me imagino. ¿Tú crees que Ancalagón lo iba a soltar?
Ya, pero bueno, no sabemos. Pero a lo que voy es eso. En verdad, ¿sabes? Es un poco extraño. Me parece un poco extraño que los Valar hayan decidido entregarle en custodia el Silmaril a Earendil. Pero así lo hacen. Y el Vingiliot se eleva pues al cielo por primera vez. Y los habitantes de la Tierra Media ven esta estrella refulgente en el atardecer y renace la esperanza en ellos.
Entonces ahí está el objetivo de darle el Silmaril a él.
Sí, bueno, ese era el objetivo.
Claro, o sea, qué gracioso, yo me lo guardo, qué bonito, se acabó, ¿no? En custodia, pero la idea es que dé esperanza al mundo.
Es cierto, mira, no lo había pensado así. Entonces, e incluso los hijos de Fëanor dicen, mira... ¿No es ese el Silmaril que vimos que se hundió en el mar y que ahora se eleva por el poder de los Valar?
Y ahí construyeron la Torre de Babel para llegar al cielo. Y quitárselo.
No, ahí es donde Durin hace la escalera interminable.
Algo así. Ya sabemos por encargo de quién.
Sí. Y bueno, entonces, los habitantes de la Tierra Media, digamos que renace un poco la esperanza en ellos. Pero se dice que a pesar de que Morgoth tuvo dudas cuando vio que se elevaba la estrella de Arendil, nunca se imaginó lo que iba a suceder. Porque, y ahí Tolkien dice, porque para alguien que no conoce la piedad, los actos piadosos siempre le van a parecer extraños. Uh-huh. Y bueno, luego yo he ido, lamentablemente Tolkien no hace un gran escrito sobre la Guerra del Cólera. Hay escritos que estaban como que por ampliarse en detalles, y yo he leído más bien otros escritos que son de fans, donde tratan de detallar un poco, pero que más o menos dicen lo que debe haber sucedido, ¿no? Que, o sea, cuando llegan la inmensidad de barcos que llega a las costas occidentales de Beleriand, portando el ejército con todos los estandartes de los Noldor y de los Vanyar, y Eowyn a la cabeza, haciendo sonar su trompeta de haber sido, pues, era la declaración de guerra entre el norte y el oeste. El norte lo digo porque la fortaleza de Morgoth estaba al norte de Beleriand. Y se inicia, pues, lo que es conocido como la Guerra de la Cólera. Cuando todos estos ejércitos avanzan, y a pesar de que todo el norte ardía en guerra y los orcos se habían multiplicado en sin fin, nada le sirvió a Morgoth, porque el ejército de los Valar barrió con los ejércitos de Morgoth.
Trapeó el piso.
Claro. Y ahí pues se dice que cuando la noticia empieza a correr por todos lados de que Los Valar habían enviado un ejército para rescatar a la Tierra Media, muchos se les unen, entre ellos algunos, los humanos sobrevivientes de las tres casas de los Edain se unen a la guerra. Se dice que Elrond y Elros también se unen a la batalla. Y es probable, aunque se dice que no es o sea, en verdad se dice que casi nadie, pero algunos elfos también se deben haber unido a la guerra. sí, algunos Noldor sobrevivientes que estaban en Beleriand. Pero se dice que no fueron muchos en verdad los que participaron. Al parecer fueron más los humanos, y como era un grupo muy muy reducido, no hay mucha historia al respecto. Y eso en verdad ayudaría a validarle el por qué no hay una gran historia sobre esto, porque los que participaron se regresaron a Beleriand.
Tiene sentido.
Entonces se dice que pues los ejércitos de los Valar barren con los orcos, barren con los Balrogs incluso.
Eso está difícil.
Y ahí es donde los Balrogs huyen, pues. Y los Balrogs sobrevivientes huyen, y uno de ellos es el que se esconde, pues, en la
profundidad. ¿Les echaron agua?
No sé qué les hicieron. Fueron con extintores. No creo, pero bueno. Y ahí es, pues, donde uno de los Balrogs huye y se esconde, pues, en las profundidades de las minas de Moria. Estaban ahí, estaban escondidos.
Era, o sea, su culpa.
Ese Balrog estaba ahí escondido. Y bueno, los enanos cavaron muy profundo y se lo encontraron. Y ahí fue su problema. Pero entonces Morgoth libera ya su última... Cuando ya, pues, Angband estaba empezando a ser cercada por los ejércitos victoriosos de los Valar, que avanzaban. Lanza su arma final, que le había tenido escondida hasta ese momento.
Su ya no ya.
Sí, hay que recordar que ya los Noldor conocían a los dragones, porque ya Glaurung había aparecido. Uh-huh. O en todo caso conocían al dragón. Glaurung era el padre de los dragones, pero Glaurung era un dragón terrestre. No tenía alas. Por eso se le llamaba
gusano.
El gran gusano de Morgoth.
Worm.
Yo me lo imagino un poco así, como una especie de dragón de Komodo, pero gigante.
Yo me lo alucino más como un dragón chino. Tipo
un
serpiente.
Dragón chino, tipo serpiente. Ah. Sí, también podría ser así. No, ¿cómo que no tenía patas? Sí tenía patas.
¿Sí? ¿Glaurung tenía patas?
Yo recuerdo
va
que
para
sí.
La trivia.
Yo recuerdo que sí. ¿Tú tienes su pata? No.
No esa clase de patas.
No, sí. Sí tenía patas. ¿Cómo no va a tener patas?
Le decían gusano porque no tenía patas.
No. Sí, pero no. Yo creo que sí tenía patas.
Bueno, averigüemos cómo
sí. Y
era.
Ahora que tú lo dices esto de dragón chino, acabo de recordar que Pedro Pablo una vez me enseñó él tiene un libro de las ilustraciones que hizo el mismo Tolkien. Uh-huh. ¿No? Y... en esas ilustraciones hay una ilustración de Glaurung y sí parece un dragón chino.
Ah.
Tiene más aspecto de dragón chino.
Claro.
Y es más, hay una ilustración de Tolkien del mismo Barad-dûr y parece también una torre así tipo china.
O sea, sí, medio oriental.
Sí, medio oriental, así medio cuadrada, o sea, uh-huh. Esquinada, uh-huh. Y que tiene esas separaciones como con tejas así tipo china.
Ya, claro, sí, te entiendo. Veo en mi mente.
Como la torre de Mu en Caballero del Zodiaco.
O sea, ya.
Ya, es que
no
era,
fuimos otro fandom.
Sí era, pero bueno. Y libera su última arma, que eran los dragones alados. Que dice que vinieron con una tormenta de...
los dragones alados. Venían del mar.
No los salados, los alados.
Yo también los escuché, alados.
Fueron salados porque también les dieron duro. También fueron salados, les dieron duro. Entonces, se dice que liberan los dragones alados. Y que los dragones vinieron como una tormenta de fuego y relámpagos. Y el más poderoso de ellos era Ancalagón el Negro. Y dice que, pues, ante este nuevo mal, los ejércitos de Valinor retroceden. Pero entonces aparece Earendil navegando Vingliot.
Con su luz.
Así es, y...
con su linterna de LED.
Sí, con su linterna.
En la frente.
Sí, con su linterna en la frente. Y con su linterna de minero. Con su casco de minero viene. Y tras él vienen las águilas de Manwë, o sea, Thorondor y toda su mancha.
Se cubrió el cielo.
Y empiezan, pues, una batalla contra los dragones alados. Y se supone que las águilas empiezan a ganar.
Dejémoslos en dragones con
ya,
alas.
Ya, los dragones, ya. Contra los dragones. Ya, esos dragones siempre me los imagino más occidentales.
Claro.
Ancalagón el negro no me imagino chino para nada.
No.
Siempre me imagino
definitivamente un dragón alado, ya estamos hablando, pues, palabras mayores. Estamos hablando tipo... no sé.
Los de...
tenemos que hacer el programa de dragones uno de estos días.
Los de Beowulf o los dragones tipo, pues, los que aparecen en las historias de Roger... medievales, en las leyendas artúricas, ajá. Ese tipo de cosas. Esos dragones así. Como Draco en Corazón de Dragón. De Glaurung. Sí.
Claro, el mismo Tolkien lo dibuja.
Sí. Si puedes, pon ese dibujo en la web. En el Facebook. para que la gente lo vea. Entonces, y se dice que Earendil se enfrenta con Glaurung todo un día y una noche. O sea, es un duelo, un señor duelo el que tienen en el cielo, hasta que Earendil finalmente al amanecer lo derrota, atravesándolo con su lanza, y Glaurung cae sobre Thangorodrim y las destruye.
¡Auch!
Y ahí ya el ejército de los Valar continúa su entrada y destruyen las puertas de Anban y se meten por todos los huecos, empiezan a bajarse a todo lo que encontraban, así, ¡ah! Lobos, wargos, orcos, barros, lo que encontraban a su paso le daban vuelta. Y muchos humanos pelearon del lado de Morgoth también.
No me sorprende.
Y esa es otra de las cosas que también los elfos no olvidan, que los humanos se unieron a Morgoth en esta batalla final. Y también hay muchos humanos huyeron, pues obviamente, porque lo estaban barriendo, pues.
Sacó lo peor de los humanos, se fueron al lado contrario y se acobardaron.
Sí.
Con razón no nos consideran para nada.
Así es. Ahora, lo que no dice en ningún lado es que los enanos hayan participado en la Guerra de la Cólera. Hay que tener en cuenta que, en verdad, gente de Beleriand no participó mucho. Entonces, ya los enanos menos, porque los enanos estaban al este de Beleriand. Estaban, pues, en las montañas, en la Celebrimbor. Menos iban a recibir la noticia. Además que los Valar nunca consideraron mucho a los enanos, porque no estaban, no, pues en los planes originales de Eru. Más allá de Aule.
No estaban en su canción.
Sí, más allá de Aule, nadie más los tenía en consideración. Pero bueno. Y se dice que, pues, que Morgoth se acobardó y no salió a la batalla. Para variar. Y se escondió en la más profunda de sus minas. Y ahí lo encontraron. Y Eowe, como heraldo de Manwë. Además que Eowe, hay que recordar que se dice que era el ser que habitaba en Arla con la mayor habilidad en el uso de las armas. O sea, era el llano ya, era el Kenshin Himura de Arla.
Hablando de cambio de fandom.
Sí.
¿Qué tal crossover?
Así es. Estamos haciendo un crossover terrible. Sí.
Aguanta que se viene la película live action de Samurai X.
¿Cómo que live action?
O sea, con actores.
¿Con actores?
Sí.
Man, ya eso no sabía. A ver, eso hay que ver. Pero atento a la jugada.
Aunque Ian Franco dice que parece emo, bro. Pero bueno, es que es medio emo con esa historia cualquiera. Bueno, ya, regresemos a la Tierra Media.
Se dice,
Japón.
Se dice que Eowyn le rebana los pies, y me parece que las manos también, y traen la cadena a Angainor, que ya la había usado él la primera vez que fue capturado. Y con eso le hunden la cabeza entre las piernas y se lo ponen alrededor del cuello. Le hacen como un collar, pero de esos...
Tipo de perro.
No de perro. Como de esclavo, pues. Algo así.
Ya,
es
claro.
Así, con cadenas, eso así. Y lo expulsan por las puertas de la noche al vacío.
Ok. Eso quiere decir que tiene que haber alguna puerta en alguna parte.
Sí, se supone que sí. Ahora, hay un gráfico en la que se ve a Earendil en las puertas de la noche. Hay una ilustración de John Howe o de Alan Lee, creo que está en el anillo de Morgoth. No está en el anillo de Morgoth. No está en el anillo de Morgoth. Está en otro de los libros de la Tierra Media, en uno de esos de pasta dura de colección que se hicieron, sale Earendil en las puertas de la noche. Porque se supone que, digamos, al otro lado de las puertas de la noche está Melkor, o sea, Morgoth, con sus ejércitos.
Ah.
Expulsados. Del otro lado.
Con ejército y todo.
Con ejército y todo.
O sea, que hay del que se le ocurra abrir la puerta.
Sí.
¿Sabes qué? Le acabo de alucinar hablando de crossovers. ¿Has visto la parte? Sí, ya me van a matar acá. ¿Has visto la parte en que envuelve al alquimista?
Abre la puerta, la puerta de la verdad.
Así la alucino, sí. Yo también.
Yo también me imagino así, como la puerta de la verdad. Pero bueno. Y bueno, entonces recuperan los Silmarils. Pero.
Pero, siempre hay un pero.
Los hijos de Feanor. Quedaban dos, Maedhros y Maedhros. Se meten al campamento de los Valar, matan a los guardianes y se roban el Silmaril. En su vida, el campamento entero se levanta contra ellos, pero Eowyn evita que los maten y los deja huir. Ahí, pero aún así les advierte que ellos ya no tienen ningún derecho a los.
Ya
a los,
fueron, ya.
A los.
Sí, podrán no tener ningún derecho.
Además, ellos los reclamaron primero. Y Eowyn les dijo que ya no tenían ningún derecho por sus malas acciones y que en todo caso tenían que ir a Valinor a someterse al juicio de los Valar.
Ay, ay, ay.
Y si los Valar decidían regresarles los Silmarils, entonces los tendrían, no antes. Y bueno, Maglor quiso ceder, porque ya estaba atormentado por todo lo que habían hecho. Sí. Pero Maedhros dijo que el juramento se mantenía aún en Valinor.
Ah,
sí. Y que y Maglor dice, pero nosotros nombramos como digamos como garantes de nuestro juramento a Manwë y Varda, y si ellos ya no, digamos, desdicen el juramento, entonces el juramento ya no tiene valor.
Un buen punto.
Pero Maedros dice, sí, pero en nuestra locura también juramos en nombre de Eru.
Ah, chupa.
Dice, entonces dice, y no podemos alcanzar los palacios intemporales para pedir que
Eru
nos libere del juramento.
Ay, dice,
y si fuéramos a Valinor y el juicio nos fuese adverso, el juramento seguiría vigente y tendríamos que por la fuerza recobrar los Silmarils. Dice, ¿y a qué tormento espantoso no nos someterían los Valar si acaso no nos atrevemos a derramar sangre en sus dominios nuevamente?
A la mierda.
Entonces deciden robar, ahí es donde se roban los Silmarils y huyen, pero los Silmarils en verdad ya no tenían derecho sobre ellos. Y los atormentan tanto y los queman tanto, sobre todo se dice que a Maedros le quemaba tanto el Silmaril, que una fisura que se había abierto en la tierra, que quedaba hasta los fuegos subterráneos, se supone, pues, imagina algo así como tipo el núcleo de...
Claro, viaja al centro de la tierra.
Sí, o algo así. Imagina, debe haber sido una grieta tipo la grieta del destino, donde se forja el anillo único que se supone, claro, venía de...
Viene el fuego desde
las profundidades de la tierra, desde el núcleo del mundo. Y se arroja él con todo el Silmaril. Y Maglor, que también
no
estaba...
No podía simplemente soltarlo ya.
Maglor, atormentado también por el Silmaril, lo arroja al mar.
Eso tiene más sentido.
Sí, pero se dice que el Silmaril lo arroja al mar y el Silmaril se cae también por una especie
de... grieta.
Por una grieta que estaba en el mar también hacia las profundidades del mundo.
Bueno. Y no pueden dañar a nadie más, porque la verdad, desde que comenzaron...
Y Maglor se supone que se queda vagabundeando por las costas de la Tierra Media, cantando las penas, o sea, cantando su dolor.
Lamentando. La llorona, le decían después.
Sí. Pero ahora, había sido tan grande esta guerra, tan poderosa, que la Tierra, en su derrota, Morgoth hizo que incluso la Tierra se fragmentara y que todo el país de Beleriand se hunda en el mar.
No.
O sea, imagínate cómo haber sido esa guerra. Para que un país entero se hunda en el mar.
California. Nuclear.
No, claro, una cosa así tendría que haber sido. Y bueno, entonces Beleriand se pierde para siempre. Los Silmarilli se pierden para siempre. Porque bueno, porque se dice que los Silmarilli no van a poder ser recuperados a menos de que se quiebre, se rompa el mundo.
Otra vez.
Para sacarlos.
No, ándate.
Por eso se dice que los Silmarilli no van a ser recuperados hasta el fin de los días. Entonces, bueno, el ejército de Valinor retorna victorioso. Se convoca que los elfos partan, o sea, los elfos que habitaban en la Tierra Media partan con ellos. Pero muchos deciden quedarse, como por ejemplo Gil-galad, Elrond y muchos otros, Círlan y muchos otros más. Pero de entre todos ellos había una elfa a la que todavía tenía prohibido volver a Valinor. Y esa no era otra que Galadriel.
Ay, ay, ay.
Galadriel, por haber sido una de las líderes de la rebelión, porque a los líderes de la rebelión, sobre todo los Noldor, se les prohibió el retorno.
Claro, ya estaban con Roche.
Pero ya todos, o sea, prácticamente todos habían muerto. Sobrevivían Maglor, que se quedaba vagabundeando por la Tierra Media, y Galadriel. Y a Galadriel no se le permite volver a Valinor todavía. Claro. Y Galadriel, ella en ese momento todavía muy orgullosa, dice que no piensa
volver. Claro.
No piensa volver así arrepentida a una vida de servidumbre en Valinor cuando ella tiene sus tierras por dominar en la Tierra Media.
Orgullosa, ¿eh?
Claro. Por eso es que su prueba final fue el anillo. Porque ella se rebela por tener tierras para dominar a su voluntad. Y el anillo le hubiese proporcionado justamente...
La Tierra Media.
Así es. Pero cuando ella rechaza el anillo, es como que una rectificación a lo que en algún momento quiso, o sea, deseó e hizo en la rebelión. Y en verdad es, pues, digamos que la caída de su orgullo y de su arrogancia, y una suerte de sumisión a la voluntad de los Valar. Y es ahí donde se rompe su prohibición, y ella, es por eso que al final el Señor de los Anillos ella puede volver.
Ese es justo mi pasaje favorito.
Cuando rechaza el anillo, ¿no? El anillo. Eso es lo que tienes tatuado.
Eso es lo que tengo.
¿Puedes decirlo, Flavio? ¿Te acuerdas?
¿Cuál?
¿Qué es lo que dice Galadriel? Retirarlo
en inglés, no lo sé en castellano.
Ya, dilo en inglés, no importa.
I pass the test. I shall diminish and go into the west and remain Galadriel.
Muy bien.
Ahora lo escribes en Tengwar y lo tatúas.
Y Pero bueno, entonces así es como retornan. Y como un dato adicional, esto de que los Silmarini van a ser recuperados solamente en el final de los días es porque se dice que va a haber un momento en que Morgoth va a volver. Y va a volver habiendo... Porque Morgoth es derrotado en buena parte porque él, por su afán de dominar el mundo, va diseminando su poder entre sus servidores. Entonces lo que Tolkien dice es de que no es que Morgoth tenga menos poder exactamente, sino que es como que su poder se ha dividido mucho. Entonces Morgoth, en su poder original, como cuando era Melkor, sería él con todos sus sirvientes.
¿Todo uno solo?
No, o sea, todos ahí juntos, uh-huh. Todos ejércitos. El problema es de que todo eso no está en uno solo.
Claro, está.
Entonces tú puedes ir
repartido,
matándolos uno por uno, uh-huh. Como se da en las batallas. Y entonces es así como lo pueden derrotar. Porque incluso en algunos escritos de Tolkien se dice que Melkor solo, originalmente, era más poderoso que todos los Valar.
Claro.
Juntos.
¡Juntala!
Que eso me hizo pensar un poco en el nivel de poder que tenía Zeus en la mitología griega. Que se dice que ni si todos los olímpicos se juntaban, podían derrotar a Zeus.
Por eso que era el jefe.
Sí. Pero bueno, entonces... Se dice que Melkor va a poder volver, o bueno, Morgoth va a poder volver, y cuando vuelva va a haber recuperado su poder.
¿Y va a partir el mundo o qué?
Claro, o sea, se supone que va a volver con todos sus ejércitos, va a destruir las puertas de la noche para que va a sumir el mundo en la oscuridad, y ahí es donde se va a dar la batalla de las batallas, la verdad que va a ser la batalla del fin del mundo.
En la que pero ya dice, ¿contra quién va a pelear? Porque los elfos ya no están, y los Valar van a venir.
No, pero o sea, es en Arda en general, no solamente en la Tierra Media.
Bueno, sí, buen punto.
Y aquí se supone que quien va a salir a enfrentar a Morgoth no va a ser ningún Valar ni el superelfo de Glorfindel, sino va a ser Turin Turambar.
¡Hala!
Porque fue el que más sufrió.
Porque es el más salado.
Porque fue el que más sufrió la malicia de. Y el más salado.
Hartas alas.
Sí, porque fue quien sufrió la malicia de Morgoth más que ningún otro.
O sea, que le tiene un resentimiento.
Claro. Además, se dice que Turin es el único humano que está en los palacios de Mandos.
Está esperando nomás que
está esperando Morgoth. El día del juicio final.
Está afilando su cuchillo.
Y ahí, pues, se va a dar la hora en la que Melkor va a ser, pues, derrotado finalmente. Y el mundo...
Esperemos.
Y el mundo se va a destruir. Los Silmarils van a ser recuperados. Se va a convocar a Feanor, que está también, porque los elfos, no sé, creo que en algún momento hemos explicado que los elfos pueden reencarnarse.
Pero siempre cuando les den permiso.
En la mayoría de los casos, sí. En algunos casos creo que no necesitaban tanto permiso porque eran pues gente que había muerto inocentemente.
Claro, pero en el caso de Feanor.
Y en el caso de Feanor, Feanor tenía prohibido volver. Hasta el final de los días.
Estaba con Roche.
Pero se dice que luego de esta batalla con. Preso político.
Ah, no. Me había olvidado que tenemos acá el club de fans de Feanor.
Claro, en verdad es un... Feanor lo debería haber sido liberado mucho antes.
Es capaz de pedir el indulto.
Feanor, libertad. Feanor, libertad.
No, dice que lo quieren liberar porque está deprimido.
Bueno. Y se supone que Feanor va a ser convocado para que revele la hechura de los Silmarils. Porque nadie sabe cómo los hizo, ni de qué los hizo. Solo se sabe que están hechos de un material más duro que el diamante. Entonces, Feanor va a revelar la hechura de los Silmarils para poder abrirlos y con la luz inmaculada que está dentro de ellos, poder rehacer el mundo. Y a partir de ahí hay muchas suposiciones.
Claro, de ahí hay harto fanfiction.
Sí. Y bueno, ahí quedamos por hoy.
Sí, creo que sí. Con la historia. A ver, y ya que estamos hablando de la guerra de la cólera, o al menos en eso estuvimos, aquí tengo una canción de Blind Guardian, quien más podía ser, que justamente se llama La Guerra de la Cólera, War of Wrath, es de su álbum Nightfall in Middle Earth, y como es cortita la voy a juntar junto con Into the Storm, porque en realidad la...
is lost. Everything is lost. The Black One has fallen from the sky. The towers in ruins lie. The enemy is within. Everywhere. And with him the light. Soon they will be here. Go now, my lord, while there is time. There are places below.
And you know them too. I release thee. Go. My servant you'll be for all time.
As you command, my king.
I had a part in everything. Twice I destroyed the light and twice I failed. I left ruin behind me when I returned. But I also carried ruin with me. She, the mistress of her own lust.
Yeah. contigo lo que tanto deseabas. Así es, Fan Radio se complace en presentar su nuevo proyecto, Fan Radio Noticias. Tendrás acceso directo a fiestas, convenciones, estrenos y grandes eventos de tus aficiones, con los divertidos reportajes que tanto esperabas. Ingresa a www.fan-radio.com y encuentra el botón de prensa. No lo olvides, Fan Radio Noticias.
Esto es una fucking prueba. 1, 2, 3.
Esto es Potter Watch. Vive la magia.
No me reí.
Música.
Ya, yeah, ¿qué?
Noticias.
No me llamo, vos, idiota, yeah.
Wizard Rock.
Magos informando magos. Todos los martes.
De 8 a 10.
Por Fan Radio.
La radio de todos los fans. Aquí en Potter Watch. Vive la magia.
No nos salió bien, magos informando.
Perritos jugando unos con otros, bolsa llena de gatos, pastel de chocolate, dados en la mesa, lo bueno es la vida, niños abrazándose, la primavera,
drogas de alta potencia,
drogas de... ¿Qué?
¿Qué? Son bárbaros.
Dados en la mesa, un programa completamente dedicado a todo lo referente al rol. Probablemente se aburra, pero poco o nada nos importa. Este es el Capitán Tarrasque.
Y yo, el Borda.
Y solo aquí, en Fan Radio.
La radio de todos los fans.
¿La primera noticia?
Noticias,
de
una vez.
Ya, bueno, empezamos con el bloque de noticias y tenemos una primera noticia. Como saben, este año se cumplen 10 años del estreno de La Comunidad del Anillo.
En el cine.
En el cine.
Están, dice. Están viejos, dice.
Están viejos.
Están.
Bueno, acá el chiquillo HD dice que... Bueno, y la Biblioteca Nacional del Perú, en su ciclo regular de Cineforums, ha decidido presentar la trilogía en honor a los 10 años de La Comunidad. Y no solamente presentar la trilogía, sino que ha decidido presentar la trilogía en sus versiones extendidas. Cosa curiosa que así nomás no se hace.
Porque la única vez que se han dado las versiones extendidas en el cine aquí en Perú fue cuando se hizo la
maratón.
Y fueron solamente las dos primeras extendidas, porque era empalmar con el estreno de la tercera, que no fue extendida.
Así es. Entonces es un... Ya, voy a dejar de jugar con el cable. Estoy como Misha.
Sí, estás como Misha agarrando el cable.
Ya, entonces se va a hacer esto para los locales. Las presentaciones son este viernes a las 6:30 de la tarde, La Comunidad del Anillo.
En
la Biblioteca Nacional del Perú, que está en el local nuevo, que está en los cruces de la avenida Aviación con Javier Prado.
Es enorme, no lo pueden perder.
Sí, es gigante. Y lleguen con tiempo de todas formas, porque la Biblioteca Nacional parece que tiene cierto éxito con sus presentaciones. La entrada es libre y las extendidas en pantallas gigantes no es algo que uno se quiera perder así nomás. Entonces, bueno, el día viernes es a las 6:30 de la tarde, el día sábado y domingo, porque van a ser 3 días seguidos, es a las 5 de la tarde, y nosotros vamos a participar haciendo una introducción a cada una de las películas, así que ahí nos van a encontrar también, no se lo vayan a perder porque va a estar muy muy chévere. Como les digo, es una oportunidad pues de lujo de poder ver las presentaciones, o sea, las películas extendidas en pantalla gigante. Así nomás, eso es muy muy difícil. Y seguimos ahora sí con las noticias otras.
Sí, ahora les cuento yo. A pocas semanas del estreno del primer tráiler del Hobbit, hablando de cine, algunas personas ya han tenido oportunidad de verlo, gracias a una presentación especial en una convención de Texas. Aunque se han impedido de revelar los detalles, de los comentarios de quienes lo han visto son bastante positivos.
Estos días surgieron algunos rumores de un posible retraso en el estreno de la primera película del Hobbit. El Hobbit. Hasta finales del 2013. ¡Wow! ¡Un año más! Sin embargo, desde Warner Brothers Pictures han confirmado que la fecha de estreno es el 14 de diciembre del 2012. Sí o sí.
Así ¿fin que... del mundo o no fin del mundo?
Así es. Así que pueden dormir tranquilos. Podrán ver el Hobbit, la primera parte, antes de morir.
Depende, si alcanza cupo en el cine.
Ah, bueno.
Para quienes gustan de los juegos de mesa, se ha anunciado para el 15 de diciembre el lanzamiento de una nueva edición del juego World of the Ring, después de 7 años. Este juego de estrategia ha conseguido muchos premios en su género, por lo cual era muy esperado esta nueva versión. El próximo año se lanzará una versión en español.
En tanto, esta semana se ha lanzado una nueva extensión del juego Lord of the Rings Online, titulada The Prince of Rohan. Esta extensión incluye nuevas instancias y armas en el juego.
Mania. Ahí los enlaces se los estaremos pasando. Y con el próximo estreno de las películas del Hobbit, parece que Tolkien otra vez se está poniendo de moda, por fin. Es así que el 2012 se estará publicando dos nuevos libros basados en la obra de Tolkien, pero esta vez dedicados a la cocina.
¿Qué?
Mi misma reacción. El título de uno de estos libros es The Hobbit's Cookbook, como quien dice, el libro de recetas del Hobbit, y es una colección de 111 recetas inspiradas en la Tierra Media.
Me sorprende porque Tolkien nunca habla, casi no habla de comida en sus libros.
No, casi no habla de comida, a no ser los banquetes de los hobbits y los lembas de los elfos.
Sí, siempre hay alguien que necesita plata.
Ahora, habrá que ver, yo estuve leyendo justamente comentarios sobre este libro, si es que son recetas originales hechas para con este propósito, o son recetas comunes que les han cambiado los nombres para, ¿no?
Como
tantas canciones que hacen.
Como la famosa receta de las lembas que se encuentra en internet.
Ah, fácil.
O sea, no son otra cosa que unas galletas.
Una hostia.
Sí, y le han puesto la receta de las lembas.
Así cualquiera.
O sea, en verdad no tiene nada de Tolkien. Porque, como te digo, Tolkien no hablaba mucho de la comida. Es decir, no describía mucho la comida. Cosa que, por ejemplo, en Canción de Hielo y Fuego, en la obra de Martin, uh-huh, hay en algunas oportunidades sí te describen un poco algunos platos.
Ay, ay, ay.
O sea, qué tienen, cómo son, con qué se prepara, una cosa un poco así. Entonces, pero eso no he leído nunca en los libros de Tolkien.
No, efectivamente, no le da mucha importancia a la comida.
Uh-huh. Entonces, ¿seguimos con calendario?
Sí, seguimos una vez con el calendario en la Tierra Media. El 18 de diciembre del 3018, Elrond anuncia la formación de la Comunidad del Anillo. Menudo problema.
Sí. Ya en la saga de realidad, el 17 de diciembre del 2003, se estrena El Retorno del Rey, tercera parte de la trilogía del Señor de los Anillos, dirigida por Peter Jackson. Y ese día estuvimos en la maratón. ¡Woohoo!
cierto. El 18 de diciembre del 2002, se estrena la película Las Dos Torres.
El 18 de diciembre del 2007, 5 años después, MGM y New Line anuncian la realización de las películas de El Hobbit.
El 19 de diciembre de 1937, Tolkien escribe una carta a la editorial Allen & Unwin en la que dice que ha comenzado a escribir el primer capítulo de una nueva historia sobre hobbits.
¿Qué libro será?
Ahora sabemos que se trataba del Señor de los Anillos.
Ahora sabemos, exactamente. Claro, porque hay que recordarle que Tolkien quería publicar su mitología y le dijeron que no.
Claro,
que escriba una historia, que otra, que una continuación.
Tengo un libro. ¿Cuál es el Silmarillion?
No pasa nada. Haz una continuación del Hobbit. Queremos Hobbits. Eso ya, pues. Y bueno, el 19 de diciembre del año 2001 se estrena la película.
2011. Ah, 2001.
No, es 2001. Se equivocaba el tipiano.
Ojo. Typo. Ya.
Sí. Un bitch laugh para HD. El 19 de diciembre del 2001 se estrena la película La Comunidad del Anillo, por si les suena. Bueno, a ver, vamos a hacer una muy breve lectura de cuento para no perder la hilación, porque después, si no, nos pasamos un mes sin cuento.
Y el pobre Roverandom sigue siendo un perrito de madera.
Así es. Cuando Robert despertó, el sol estaba muy bajo. La sombra de los acantilados caía directamente sobre el arenal y a Samatos no se le veía en ninguna parte. Una gran gaviota se había posado muy cerca y lo miraba, y por un momento Robert tuvo miedo de que se lo fuera a comer. Pero la gaviota dijo: «Buenas tardes, he estado esperando mucho tiempo a que despertaras». Samatos dijo que despertarías hacia la hora del té, pero ya hace mucho tiempo de eso. «Por favor, ¿qué quiere usted de mí, señor pájaro?», preguntó Robert muy cortésmente. «Mi nombre es Mew», dijo la gaviota, «y estoy esperando a que salga la luna para llevarte lejos de aquí, siguiendo la senda de la luna. Pero antes tenemos que hacer una o dos cosas. Monta encima de mí y verás cómo te gusta volar». Al principio, a Robert no le gustó en absoluto. Aún así, todo fue bien mientras Mew se mantuvo cerca del suelo, deslizándose con las alas extendidas, tiesas y quietas. Pero cuando salió disparada hacia arriba, o se puso a girar bruscamente a uno y otro lado, siguiendo un camino distinto cada vez, a descender de pronto y a chapotear, como si fuera a sumergirse en el mar, entonces el perrito, con el viento silbándole en las orejas, deseó estar otra vez a salvo abajo en tierra firme. Así se lo dijo varias veces a Mew, pero todo lo que ella contestó fue: «¡Aguanta! ¡Aún no hemos empezado! ¡Vas!». Llevaban un rato volando y Robert empezaba a sentirse cansado cuando de repente Mew gritó: «¡Allá vamos!». Y Robert estuvo realmente a punto de irse, pues Mew se elevó verticalmente en el aire como un cohete y luego se deslizó a gran velocidad en línea recta a favor del viento. Pronto estuvieron tan alto que Robert pudo ver, muy lejos y exactamente sobre la tierra, el sol que se ponía detrás de unas montañas oscuras. Se dirigían hacia unos acantilados negros, muy altos de roca escarpada, demasiado escarpada para que alguien trepara por ella. El mar se agitaba y se replegaba debajo, y aunque en las paredes de roca no aparecía nada, estaban cubiertas de cosas blanquecinas, pálidas en el crepúsculo vespertino. Cientos de aves marinas estaban posadas allí, en estrechas repisas, unas veces hablando tristemente entre ellas, otras sin decir nada y otras lanzándose de súbito desde sus perchas para abatirse y girar en el aire, antes de zambullirse en el mar, allí abajo, donde las olas parecían pequeñas arrugas. Allí vivía Mew, y aquí tenía que visitar a varias amigas, incluida la más vieja y más importante de todas las gaviotas del lomo negro, y recoger mensajes antes de partir. Así pues, dejó a Robert en una de las estrechas repisas, mucho más estrecha que el peldaño de una escalera, y le dijo que esperara allí y tuviera cuidado de no caer. Puedes estar seguro de que Robert tuvo cuidado de no caer y de que con un fuerte viento soplando de costado, no se sentía nada cómodo acurrucándose tan pegado a la pared del acantilado como podía y gimiendo. Era en verdad un sitio muy desagradable para un perrito embrujado y asustado. Finalmente, la luz del sol se apagó en todo el cielo y una niebla se extendió sobre el mar y en la creciente oscuridad aparecieron las primeras estrellas. Entonces, por encima de la niebla, lejos en el mar, la luna emergió redonda y amarilla y empezó a tender una brillante senda sobre el agua. Mew volvió poco después y recogió a Robert, que estaba temblando de pies a cabeza. Las plumas del pájaro le parecieron calientes y confortables después de haber permanecido en la fría repisa del acantilado, y se arrimó a Mew tanto como pudo. Entonces Mew se lanzó al aire por encima del mar y todas las demás gaviotas saltaron de las repisas y gritaron y les dijeron adiós, mientras ellos, ya lejos, volaban raudos siguiendo la senda de la luna, que ahora se extendía directamente desde la costa hasta el borde oscuro de ninguna parte. Robert no sabía en absoluto a dónde llevaba la senda de la luna y estaba demasiado asustado y excitado para preguntar. En cualquier caso, empezaba a acostumbrarse a las extraordinarias cosas que ahora le ocurrían. Mientras volaban sobre el mar, siguiendo el resplandor plateado de la senda, la luna se elevó y se hizo más blanca y más brillante, hasta que ninguna estrella se atrevió a quedarse cerca y ella estuvo completamente sola brillando en el cielo oriental. No cabía duda de que Mew, siguiendo las órdenes de Xamatos, iba hacia donde Xamatos quería que fuera, y no cabía duda de que Xamatos ayudaba a Mew con su propia magia, pues ciertamente volaba más deprisa y más recto que las gaviotas grandes aún a favor del viento cuando tienen prisa. Sin embargo, transcurrió toda una eternidad antes de que Robert viera algo, aparte de la luz de la luna y el mar, abajo, y durante todo el tiempo la luna fue haciéndose más grande y más grande y el aire más frío y más frío. De repente, en el límite del mar, Robert vio una cosa negra que crecía a medida que volaban hacia ella hasta que pudo ver que era una isla. Por encima del agua y hasta ellas llegó el ruido de tremendos ladridos, un ruido formado por todas las diferentes clases e intensidades de ladridos que existen. Gruñidos y gañidos, aullidos y quejidos, bufidos y mugidos, lamentos y gimoteos, quiebros y requiebros, mordisqueos y lloriqueos, y el ladrido más descomunal como salido de un gigantesco sabueso en la cueva de un ogro. De repente, todo el pelo de Robert alrededor del cuello se le volvió muy real otra vez y se le puso tieso como cuerdas, y pensó que le gustaría bajar y pelearse con todos aquellos perros a la vez hasta que se acordó de lo pequeño que era. «Esa es la isla de los perros», dijo Mew, «o más bien, la isla de los perros perdidos, a donde van todos los perros perdidos que merecen o tienen suerte. No es un mal sitio para perros, me han dicho, y pueden hacer tanto ruido como quieran sin que nadie les diga que se callen o les arrojen algo. Dan un bonito concierto, todos ladrando a la vez con sus ruidos predilectos siempre que la luna brilla. Me han dicho que allí hay también árboles de hueso, con frutos como jugosos huesos con carne que caen de los árboles cuando están maduros. No, ahora no vamos allí, ¿te das cuenta? Ahora no se puede decir que seas exactamente un perro, aunque ya no seas propiamente un juguete. En realidad, creo que Xamatos no sabía muy bien qué hacer contigo cuando dijiste que no querías ir a casa. Entonces, ¿a dónde vamos?, preguntó Robert. Estaba molesto por no poder ver de cerca la isla de los perros, después de haber oído hablar de los árboles de hueso. por la senda de la luna directamente hasta el borde del mundo y luego a través del borde hasta la luna. Eso es lo que dijo el viejo Sábatos. A Robert no le gustó en absoluto la idea de ir más allá del borde del mundo y la luna le pareció un sitio frío. ¿Por qué la luna? Preguntó. En el mundo hay montones de sitios donde no he estado. Nunca oí que en la luna hubiera huesos o incluso perros. Al menos hay un perro, pues el hombre de la luna tiene uno. Y como él es un viejo honrado y también el más grande de todos los magos, con toda seguridad que allí habrá huesos para los perros y probablemente para los visitantes. En cuanto a por qué te han enviado allí, me atrevería a decir que lo descubrirás en el momento oportuno si conservas la calma y no pierdes el tiempo gruñendo. Considero muy amable de parte de Sámatos preocuparse por ti. De hecho, no entiendo por qué lo hace. No es propio de él hacer algo sin una buena y poderosa razón, y tú no pareces ni bueno ni poderoso. Gracias, dijo Robert, profundamente herido. Son muy amables todos esos magos a preocuparse por mí. Estoy seguro, aunque es bastante enojoso. Una vez que te has enredado con magos y sus amigos, nunca sabes lo que te va a ocurrir en cualquier momento. Eso es mucho mejor de lo que merece un perrito mimado y bullanguero, dijo la gaviota, y después ya no tuvieron más conversación durante un rato. Y ahí lo dejamos por hoy con la historia de Robert y ya continuaremos a ver qué pasa con la historia con Robert cuando llegue a la luna y conozca al hombre de la luna. Uh-huh. Y a su perro.
Así. Y le dé su hueso. Bueno, señores, entonces vamos a terminar el programa de una vez porque la canción con la que nos voy a dejar al final es larguita. Así que esto fue La Hora de los Cuentos Perdidos, programa semanal presentado por la Sociedad Tolkien Peruana.
Ubícanos en nuestra web, tolkienperu.org, donde puedes descargar este y los programas anteriores y encontrar enlaces al grupo en Facebook, Twitter y la lista de correos.
O escríbenos a tolkienperu@hotmail.com con tus preguntas y sugerencias.
Escúchanos el próximo lunes de 10 a 11 de la noche vía Fan Radio, la radio de todos los fans en fan-radio.com.
Hasta la próxima. Y los vamos a dejar con una canción del grupo italiano Ainur, que son un batallón de 18 personas. Y la canción se llama precisamente War of Wrath, de un disco que sacaron ellos el 2006. Ahí los dejamos y hasta la próxima.
Dedicado a la gran banda Queen. Música, noticias, covers, karaoke, conciertos y todo lo relacionado a nuestra banda favorita, Queen. Conducen César Beltrán y Carl Riveri. Todos los domingos de 6 a 8 de la noche y solo aquí. En Fan Radio, la radio de todos los fans.
Advertencia, el siguiente programa contiene violencia.
¿Quieres agarrarme las manillas?
No,
afuera, por favor, afuera.
Están peleando.
Sí, sí, porque ahorita va a correr la sangre.
Contenido sexual.
No, o sea, más, dame, qué rico. Oh, sí, oh, sí, oh, my.
Lenguaje ofensivo.
Para hacer la manía, ¿qué piensa esta hueá llena de ponjas?
No es apto para ningún tipo de público. Serplamanía, conducido por The Serpla, los jueves, 10 de la noche, hora de Perú, solo por Fan Radio, la radio de todos los fans.
¿Sabes qué puede pasar en Fanatics? Aguacho, me fui. Tuve que acompañar a mi mamá, a mi viejita, a hacer unos trámites. Un saludo a toda la burocracia guachana que está aquí. Ya. Ya, mira, ahora la crees. ¿Cómo eres problemático, compadre? Me voy.
Mamá.
Ya, un saludo para todos los oyentes de este programa. ¿Por eso? Todo esto solo puede pasar en el programa más divertido de Fan Radio, Fanatics, el programa dedicado a las curiosidades y a los fanáticos de la ficción. Fanatics con Starty e invitados los martes a las 10 p.m. solo en Fan Radio, la radio de todos los fans.
¡Vamos! ¡Vamos!
¿Ahora qué es tú?
¡Atacan el castillo, señor! ¡Nos atacan!
¿Dónde están los soldados, Igor?
¡Me esperan para ir a la guerra, señor! ¡Escúchelos!
Entonces, ¡guerra quieren! ¡Guerra tendrán!
¡Pero con Ad Bellum!
A la guerra, todos los lunes.
¡No! ¡Ya no!
Oye, ¿qué tienes? ¿Qué fue?
¡Muere, maldito!
¡Ah! Igor sabe. ¿O no? Igor no está seguro. ¿O sí? ¡Igor está confundido, amo! ¿Cuándo es el nuevo horario?
¡Cállate, animal! Domingos, de 2 a 4, por Fan Radio.
La radio de todos los fans. ¿O no?